doy la bienvenida una semana más a una lección de la membresía de Inversión para Humanos. ¿Qué tal estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Espero que estés pasando un feliz verano y que lo estés pasando muy bien, aprovechando también del veranito, el buen tiempo, los días son más largos, agosto parece que baja un poco el volumen, ¿no? Baja un poco el nivel y la carga de trabajo. A mí me encanta. De hecho, supongo que habrás recibido la carta que envié hace pocos días, la verdad, del mes de, en este caso, de julio, y te hablaba específicamente de un libro que acabo de terminar de leer que creo que te puede gustar mucho, porque a mí, yo cuando lo he leído, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la forma de ver los negocios, de ver mi tiempo, de ver el ocio, de un poco de planteármelo todo, ¿no? Es decir, es un libro que te pone patas arriba toda tu vida, a nivel profesional, a nivel personal, y a mí me ha encantado. Es La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, y ya te adelanto que no tiene nada que ver con trabajar 4 horas, o bueno, una parte sí, pero bueno, yo no me quedo solo con eso, porque creo que en el mundo en que vivimos, y dependiendo de lo que hagas, es casi imposible trabajar 4 horas semanales. Imagínate un cirujano que esté trabajando en urgencias y que trabaje solo 4 horas, que digan, mira, yo estoy hoy trabajo media hora, mañana otra media hora y pasado 2 seguidas, ¿no? Bueno, bueno, tiene sus matices, es un libro adaptado de negocios y de la filosofía americana, pero creo que tiene muchos matices y tiene muchos puntos de vista muy buenos, y desde aquí, vamos, ahora aprovechando el verano, te lo recomiendo encarecidamente para que lo leas. Esto tiene mucho que ver también con disfrutar, con el verano, con la jubilación, que hablaremos más adelante dentro de 1 o 2 lecciones. Tiene que ver también, pues, cómo no, con gestionar y dinero y ahorro y cómo planificarlo y cómo ordenarlo, porque obviamente sin dinero es imposible que puedas llegar a hacer nada, esto lo sabemos todos. Pero bueno, de la manera que te lo explica Tim Ferriss, te habla un poco del óptimo paretiano, del equilibrio de Pareto, de ese 80-20, ¿no? De que el 20% de tus ingresos viene de... Al revés, el 80% de tus ingresos viene del 20% del trabajo, que el 80%, por ejemplo, de tus gastos viene del 20% de esos activos, como puede ser, por ejemplo, la hipoteca, ¿no? Esto no es raro pensar en esto, ¿no? Es, si tú analizas cuál es mi mayor gasto mensual, pues el 80% de tu gasto seguramente esté cubierto por detalles o inmuebles o activos pequeños, bueno, no activos, pasivos, o tenencias, o productos, o llámalo como quieras, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Al final la gran mayoría de gastos que tengo viene de la hipoteca, viene de un inmueble, ¿no? El 80-20, si lo analizas, viene precisamente de una filosofía de un economista italiano que se llamaba Pareto, y si tú lo analizas tiene mucha razón. Empiezas a analizar un poquitín y a pensar a tu alrededor y empiezas a encontrar muchos ángulos y muchos puntos de vista que tienen que ver efectivamente con este equilibrio paretiano. Bueno, hoy, no me enrollo más, quiero hablarte de 3 conceptos. Quiero hablarte de la diferencia entre interés, dividendo y cupón. Y vas a decir, ¿pero qué relación tiene todo eso, no? Bueno, quiero explicártelo porque muchas veces siempre mi madre siempre decía y siempre dice que hay que hablar bien, ¿no? Y hay que expresarse bien, y es verdad. Y muchas veces me pasa con clientes, me pasa con personas de la membresía que estáis aquí, me pasa con gente a la que le hago consultoría, y no distinguen muy bien, ¿no? Me dicen, no, es que ese depósito me pagó un dividendo. No, el depósito no paga dividendos. No, es que el bono de renta fija que tengo me paga un interés. No, no te paga un interés, te paga un cupón. Entonces, bueno, quiero explicártelo, son 3 conceptos que hay que conocer, aunque sean básicos, no te lo vas a creer, pero la gran mayoría de las personas de fuera en la calle no los conoce y no los tienen interiorizados y no los tienen claros, ¿no? Lo primero que te quiero hablar y lo primero de lo que te quiero contar es del interés. Vamos a hablar del interés, es decir, muchas veces cuando vas a comprarte un coche, vas a comprarte un piso con las hipotecas, ¿no? O incluso vas a mismamente, ves en la televisión un anuncio de una tarjeta de crédito, aparece ahí en pequeñito, o de un producto, ¿no? De, por ejemplo, muchas veces aparecen también las hipotecas, la típica hipoteca naranja de ING. Bueno, pues esto se anuncia en la tele y se anuncia en la prensa, y en pequeñito siempre te pone el interés que conlleva ese producto o esa operación. Hablamos de la TAE y hablamos del TIN. Generalmente, no distinguimos esto, pero son dos conceptos totalmente distintos, aunque muy parecidos. La TAE es la tasa anual equivalente y el TIN es el tipo de interés nominal. Es decir, son conceptos muy clave en productos financieros como préstamos, hipotecas o depósitos, ¿no? Y se refieren a lo que te va a costar, al tipo de interés que te van a aplicar en esa operación. Pero tienen grandes diferencias. Generalmente, el TIN es más pequeño que la TAE, ¿vale? Es más pequeño que la TAE. Con lo cual, ¿qué sucede? Que tú, por ejemplo, en el caso de que tú veas un TIN de un 5%, esto realmente es el tipo de interés puro que se está aplicando a un préstamo o a cualquier otro activo, a producto financiero, ¿no? Es el tipo de interés puro. Pero, sin embargo, la TAE es el TIN, es decir, es el tipo de interés puro como tal, pero le añaden una serie de costes y comisiones adicionales, gastos de apertura, comisión de mantenimiento. Digamos que la TAE, la tasa anual equivalente, es todo, el completo, es decir, es el tipo de interés completo, el global que vas a pagar. Por ejemplo, si te van a dar un préstamo de 10.000 euros y tiene una TIN del 5, vas a pagar 500 euros de intereses cada año, ¿vale? Sin embargo, si ahí le incluimos, en esos 500 euros, le metemos unos 200 euros, ponte, de comisión de apertura, la TAE va a ser más alta del 5%, la TAE va a ser más alta que el TIN, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como te digo, el TIN es el tipo de interés como tal y la TAE es el TIN, es el tipo de interés como tal, el puro, más una serie de comisiones que cada banco y cada entidad financiera va a meter lo que quiera, ¿no? Tú, cuando estás contratando una hipoteca o un préstamo o un crédito, estás pagando interés. Sin embargo, cuando tú, que es lo que se conoce como una operación de deuda, estás comprando deuda, estás adquiriendo deuda y pagas un interés porque a ti te dejen ese dinero, ¿no? Sin embargo, si vamos a hablar de los depósitos, es decir, si tú vas a dejarle dinero al banco, si tú le vas a dar dinero, lo que vas a buscar es que te paguen a ti un interés, ¿vale? Es decir, en este caso lo vas a cobrar. El interés lo puedes pagar o el interés lo puedes cobrar. ¿Cuándo se paga? Pues lo pagas, por ejemplo, en las hipotecas, lo pagas en los créditos, lo pagas en los préstamos, ¿vale? Pero también lo puedes cobrar, por ejemplo, en los intereses. Y dentro, en los intereses de los depósitos. Bien, y dentro de los intereses quiero explicarte también que hay dos tipos de interés. Hay el interés implícito y el interés explícito. Cuando tú, por ejemplo, tienes un dinero, 20.000 euros, y los inviertes en un depósito, tú cobras un interés. Pues ese interés que cobras del depósito, digamos que eso es explícito, es decir, tú ya sabes que ese tipo de interés lo vas a cobrar, es decir, que tú vas a meter 20.000 y que te van a pagar cada año, pues ponte, un 7% de interés. Lo estás cobrando y sabes cuánto es. Bien, pero hay otro tipo de interés que se llama implícito, que eso lo tienen, por ejemplo, las letras del tesoro y los tienen los pagarés. Recuerda que la letra del tesoro y el pagarés son activos de renta fija, son emisiones de renta fija que tú compras a un año generalmente, tú pones un dinero hoy y dentro de un año te devuelven más dinero, ¿vale? Es lo que se conoce como cupón cero, repito, letras del tesoro y pagarés, y tienen un tipo de interés implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de interés está dentro de la operación, es decir, no te van a pagar un interés mensual, anual o trimestral, no te va a llegar dinero, ¿vale? Por así decirlo, a la cuenta. Tú, en el caso del interés implícito, que son las letras del tesoro y los pagarés, compras esa letra por 900 euros y te devuelve dentro de un año 1.000, ¿vale? Es decir, te devuelve más de lo que tú compraste. Se denomina interés implícito y es, bueno, algo que tienes que saber. Porque también te digo que mucha gente ahí fuera no conoce la diferencia entre préstamo y crédito. Y vas a decir, Borja, ¿cómo puede ser? Bueno, pues sí, es así. No conocen la diferencia. Un préstamo es una operación en la cual tú vas a pagar un tipo de interés, una TIN o una TAE, me da igual, al banco. Entonces tú, cuando llegas al banco y pides un préstamo, estás pidiendo un préstamo para comprarte un coche. El banco automáticamente te cede o te envía ese dinero a tu cuenta, ¿vale? Y tú vas pagando en cómodos, entre comillas, cómodos plazos, la devolución de ese préstamo. Sin embargo, en un crédito, una línea de crédito, lo que hace el banco es poner a tu disposición una cantidad determinada de dinero y te va a ir cobrando periódicamente en función del saldo que tú hayas consumido. Es decir, si tienes una línea de crédito para tu empresa, para tu negocio de 10.000 euros y tú vas a hacer una compra de 3.000, te van a cobrar solo el dinero que hayas utilizado, es decir, los 3.000 euros. Te cobran intereses sobre los 3.000 euros y además te cobran intereses sobre los 3.000 euros periodificado por el tiempo que lo vayas a usar. Es decir, que si tú el mes siguiente vuelves a reingresar ese dinero dentro de la línea de crédito, vuelves a tener ese dinero, esos 3.000, eso otra vez, eso vuelve a su posición inicial, que son los 10.000, y no te van a cobrar ni intereses ni te van a prorratear nada. También es cierto que hay líneas de crédito que te cobran si no utilizas ese dinero, porque al final el banco lo que quiere es cobrar, obviamente, y te va a cobrar tanto si lo usas como si no lo usas. Lo que pasa es que si no usas el dinero, obviamente la comisión creo que va a ser menor que si lo utilizas, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta la diferencia entre hipoteca tipo fijo y a tipo variable. Eso está muy relacionado también con los tipos de interés, ¿vale? Porque tú cuando adquieres una hipoteca, cuando compras una hipoteca o te dan un crédito o te dan un préstamo, siempre hay obligación del pago. Es decir, igual que tú tienes obligación del cobro cuando hay un depósito, vas a cobrar ese tipo de interés de la entidad financiera. Cuando estás dentro con una hipoteca o estás con un crédito o un préstamo, tienes el deber de pagar y de devolver el principal, que es la cantidad que te han dado, y tienes la obligación y el deber de devolver los intereses de ese principal, ¿vale? Que hay mucha gente que esto se equivoca, se confunde, piensa que no hay que devolver el dinero hay que devolverlo y las deudas se pagan siempre. Volvemos al tema de las hipotecas. Hay hipotecas a tipo fijo y a tipo variable. A grandes rasgos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues las hipotecas a tipo variable lo que quieren decir es que van a aplicarte un tipo de interés fijo, imagínate un 2% más Euribor, y eso quiere decir que tú el 2% lo vas a pagar fijo, pero el Euribor es una medida de interés hipotecaria, es decir, que se va moviendo, ¿vale? Que cotiza, y entonces en función de cómo esté, vas a pagar el 2% más cómo esté el Euribor. Si el Euribor está en junio al 2%, vas a pagar durante un año, porque esto generalmente se regulariza anualmente, vas a pagar un año el 2% que tenías más el 2 de Euribor, es decir, un 4. Si al año siguiente, cuando regularice, el Euribor ha bajado al 1, vas a pagar el 2 que tienes fijo más el 1 de Euribor, es decir, un 3. Y esto así cada año. Ahora bien, si tienes una hipoteca tipo fijo, quiere decir que tú vas a pagar una cantidad fija de cuota y de interés todos los meses de tu vida hasta que finalice la hipoteca. Si te dicen que vas a tener una cuota fija del 3% o el 3,5%, que son 428 euros, pues vas a pagar durante toda la vida de la hipoteca fija 400 y pico euros. Es decir, da igual lo que suba el Euribor, da igual lo que baje, porque tú vas a pagar siempre lo mismo. Y vas a decirme, Borja, ¿y qué es mejor, la hipoteca tipo fijo o la hipoteca a tipo variable? Bueno, pues esto aquí depende. Hay un largo etcétera, hay un largo depende y hay una larga escala de grises, no es blanco o negro. ¿Y por qué digo que depende? Bueno, pues porque digo que depende porque en función de cómo estén los tipos de interés te va a interesar más una cosa u otra. Y los tipos de interés, el Euribor, generalmente se mueven y cotizan en función de las expectativas, en función de cómo esté la economía, de cómo hayan subido o bajado los tipos de interés los bancos centrales, en función de cómo está la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, intentar jugar la baza de un Euribor va a subir o va a bajar en 30 años de hipoteca que vas a tener es casi imposible. Así que mi recomendación desde aquí es que si no te quieres complicar y tienes una buena oferta por unas hipotecas a tipo fijo, tipo al 1, tipo al 2, yo lo veo bien y a mí me gusta tener siempre cuantificado cuánto es lo máximo que voy a pagar fijo todos los meses, que estaré un poco pendiente o variando un poco en función de lo que hagan los tipos de interés. Pero aquí cada uno es cada uno y esto es un mundo. Depende de cada persona, depende de lo que busques y depende de lo que quieras. Vamos a pasar ahora también a hablar de los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Bueno, pues los dividendos son esos pagos periódicos que no son obligatorios que te pagan las empresas. Da igual que estén cotizando en un mercado financiero o no, los dividendos generalmente se pagan. Es decir, por empresas cotizadas y no cotizadas. Y depende mucho también de si tiene dinero la empresa, si la empresa genera caja, si la empresa a final de año tiene dinero, ha generado beneficios y quiere repartir, porque no tiene obligación, ojo, no hay obligación de repartir dividendos entre los accionistas. Si quieren y lo estiman a bien, pues van a repartir un dividendo entre todos sus accionistas, ¿vale? Generalmente los dividendos los pagan las acciones, pero también lo pagan, recuerda, los fondos de inversión de reparto, los fondos de acumulación, que se denominan fondos de rentas. Pagan dividendos periódicos que no obligatorios, ¿vale? No hay obligación del pago, es decir, esto es variable. las empresas si quieren lo pagan, si no se quedan su dinerito bien calentito, como digo yo, ¿vale? ¿Tipos de dividendo? Hay tres. Tienes varios, ¿no? Pero en principio hay tres que son los más famosos. Tienes el scrip dividend, que lo que hacen es, si tú eres accionista de una empresa de Banco Santander, por ejemplo, y tienes 100 acciones de Banco Santander, van a emitir una serie de cromos, van a emitir unos derechos sobre esas acciones y te van a dar a ti tantos derechos como acciones tengas. Es decir, si tenías 100 acciones de Santander, te van a dar 100 derechos de Santander. ¿Qué puedes hacer con esos derechos? Esto ya lo vimos en alguna lección. Puedes vender al mercado esos derechos que cotizan durante un tiempo estimado. Puedes vendérselos a Santander a una cantidad determinada y fija que establece el Santander o cualquier otra empresa, la que sea que hace el dividendo. Y puedes también, si no, cambiarlo por nuevas acciones. Porque los derechos, y en este caso los pagos de scrip dividend, implican ampliación de capital, que es trocear el capital de una empresa entre más trocitos para dárselos a más socios nuevos. Con lo cual, si tú tenías un trozo muy grande y ahora hay que meter entrada a más gente en el cumpleaños y repartir la tarta entre más personas, tu trocito será menor. Con lo cual, no te queda otra que acudir a la ampliación y cambiar tus derechos por nuevas acciones, ¿vale? Es lo que se conoce como el efecto dilutivo. Es decir, para no perder ese poder de dilución, ese poder adquisitivo, lo que haces es cambias los derechos y compras acciones nuevas para mantener el tamaño de tu trocito, ¿bien? Luego también, con tu dividendo, lo que pueden hacer es pagártelo en efectivo. Esto hay muchas empresas que pagan en efectivo, que directamente te mandan el dinero a tu cuenta. Tantos euros por tantas acciones, chimpón. Y luego hay una serie de dividendos que son con cargo a beneficios o beneficios extraordinarios y demás, que eso se dan siempre a año vencido, cuando ya han cerrado el año fiscal. Se hace el reparto, se mira a ver cuánto dinero tienes, cuánto no has dejado de tener y si puedes o no repartir dividendos extras con tus accionistas. ¿Cómo se calcula una buena rentabilidad por dividendo? Esto es muy fácil. La rentabilidad por dividendo lo que tienes que hacer es coges todos los dividendos que te ha pagado una acción en un año. Imagínate, yo qué sé, 3,50 euros por acción me ha pagado. Bien, lo divides entre el precio de cotización de la acción ahora mismo y multiplicas por 100. Si la acción cotiza 8 y a ti te han pagado 3 en el año, pues divides 3 entre 8 y multiplicas por 100. Cuando el dividendo o la rentabilidad por dividendo está por encima del 5%, ya se considera una buena rentabilidad por dividendo. Aquí hay una lectura. Si tú dices, vale, Borja, la rentabilidad por dividendo es dividendo anual por acción entre el precio de la acción. Si cae mucho el precio de la acción porque hay una corrección en el mercado, porque le pasa lo que sea a esa compañía, y el dividendo lo mantienen, ¿vale? El dividendo lo mantiene en la misma cantidad porque sigue generando dinero, tu rentabilidad por dividendo va a ser cada vez mayor. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si tú ves en las acciones, en un mercado como, voy a decir, el IBEX, que yo qué sé, que Red Eléctrica, que paga muy buen dividendo, está cayendo mucho y no lo mueve el pago por dividendo, te va a venir muy bien comprar Red Eléctrica. ¿Por qué? Porque estás comprando barato y porque además va a crecer su rentabilidad por dividendo, porque su dividendo lo mantiene, mantiene esa cantidad fija que paga todos los años, pero tú, al dividir entre un precio por acción menor, esa rentabilidad será inmediatamente superior, ¿vale? Así que muchos muy atentos también cuando cae el precio de las acciones, porque a veces puede resultar interesante comprar acciones que pagan buen dividendo, porque así aumentas la rentabilidad por dividendo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si una empresa cancela el dividendo? Es decir, hay empresas que dicen, oye, Borja, es que... Borja, no, a mí no me consultan, pero pueden decir a sus accionistas, oye, es que yo ya no voy a pagar dividendo, no quiero pagar más dividendos. Bueno, pueden hacerlo. Puede salir a la palestra el director general o la directora general y decir, oye, mira, yo no voy a pagar más dividendos, no puedo pagar, no tengo dinero, no genero caja, no genero liquidez y lo voy a dejar de pagar, lo voy a eliminar o incluso lo voy a reducir. En vez de pagar 3 veces al año, voy a pagar 2. O en vez de pagar 8 euros por acción, voy a pagar 4. Esto no quita que a posteriori, en años siguientes, decidan volver a retomar el dividendo. Esto pasó con Telefónica. Bien, esto ya ha pasado. Vamos a decir, situaciones puntuales y momentáneas en las cuales, pues, a veces suelen conllevar que la empresa no esté pasando por un buen momento. Esto a los analistas y a los gestores de fondos les suele sonar muy bien porque dice, oye, estás mal, estás en cuidados intensivos, pero eres sensato, dejas de repartir dinero, cuando tenga dinero repartiré, cuando no, no. Sin embargo, para el accionista, para el inversor ahorrador de pie, pues esto les suele saber muy mal. Les resulta muy mal porque la gente quiere su dinerito, quiere su dividendo y quiere su cash, ¿vale? Pero poder puede pasar. Tienes que tener en cuenta también a la hora de invertir en dividendos que si estás comprando acciones internacionales, cuando esa acción, me lo voy a inventar, por ejemplo, Saint-Gobain, que cotiza en Francia, reparte un dividendo, Saint-Gobain en Francia paga impuestos, es decir, te retienen en origen, y además, cuando cobras aquí en España, porque tú eres de España, te retienen en destino. Es decir, estás asumiendo una doble imposición. Te están quitando mucha más cantidad por ser extranjero invirtiendo en empresas extranjeras e internacionales que pagan un dividendo. ¿Se puede recuperar la retención en origen? Es decir, lo que te quitan en Francia por ser español, se puede recuperar mediante convenios de doble imposición si el Estado, si el país, tiene un acuerdo de doble imposición con España. Esto se puede hacer y generalmente se hace de forma automática ya en las entidades, ¿no? Pero ya te digo que no vas a recuperar el 100% de lo que te quiten allí, ¿vale? Vas a recuperar un poco menos. Para recuperar el 100% tendrías que irte a la Hacienda francesa, rellenar allí los documentos en francés y pedir toda la devolución. Así que depende de lo que cobres por dividendo, te va a interesar o no. Claro, si vas a cobrar 400.000 euros de dividendo, pues hombre, igual te interesa ir a recuperar ese 2 o 3% que se van a quedar, ¿no? Así que, bueno, ahí te lo dejo. Y ya por último voy a explicarte el tema de los cupones. ¿Qué son los cupones? Bueno, los cupones es los pagos que te realizan las empresas, pero no por ser accionista, sino por ser bonista. Es decir, por tener deuda comprada de esa empresa o de ese país. Tú compras deuda de España, compras deuda de Alemania, compras un bono de Petróleos Mexicanos o de, yo qué sé, o de Amazon o de Tesla, y ellos, porque tú les dejes ese dinero, te van a pagar todos los años un cupón fijo. ¿Bien? Y si no pasa nada, cuando venza el bono, que será 5 o 10 años, o a más incluso, te devuelven todo lo que has aportado, todo lo que tú has comprado en ese cupón, en ese bono, dale con el cupón, en ese bono de renta fija, pero tú todos los años has ido comprando un cupón que es fijo. ¿Quién paga el cupón? Las empresas o los estados, ¿vale? Es decir, ¿quién emite, en este caso, el bono de renta fija? ¿Siempre se paga el cupón? Pues no, obviamente no. Exactamente igual que en los dividendos. Es decir, si están pasando por un momento malo, puede decidir no pagar el cupón. Y esto sí que es una red flag, sí que es una bandera roja, sí que es una alerta y sí que es un síntoma de debilidad de la empresa o del Estado que emite la deuda. Si no puede pagar el cupón, yo te diría desde aquí, mi consejo es que te quites ese bono de encima, que lo vendas y que no inviertas ahí, ¿vale? O sea que cuidadín. Recuerda que los cupones son fijos, por eso se llama renta fija, porque los cupones que te paga periódicamente, trimestral, semestral o anualmente, son fijos, te paga un 5% de cupón y ese 5% es fijo durante la vida o durante el horizonte temporal de ese bono, así que a priori no debe de cambiar, pero como bien sabes, ya sabes que la renta fija cotiza y el precio va subiendo y va bajando. Lo que no cambia, lo que no cotiza es el cupón, esto es fijo. Claro, muchas veces me podéis decir, Borja, pero yo voy a comprar un bono que me va a interesar más porque tiene un alto cupón, entonces me va a interesar ese bono que tiene más cupón que otro. ¿Debemos siempre de comprar o de comparar bonos por el cupón? No siempre. Los bonos de renta fija se valoran o se analizan por la TIR, es decir, por la rentabilidad que me va a dar ese bono, que es la mezcla entre el cupón y el precio al que compro el bono. Es un error elegir bonos de renta fija en función del cupón, porque tú, por ejemplo, puedes estar comprándote un bono de Suiza que te va a dar un cupón de un 4 y lo vas a comparar contra un bono de Venezuela que te va a dar un cupón de un 7. Y dices, no, pues compro el de Venezuela porque me va a dar un 7. Ya, pero es que el riesgo implícito de comprarte un bono de Suiza con respecto a comprarte un bono de Venezuela no tiene nada que ver. El riesgo país, el riesgo de quiebra, el riesgo gubernamental, el riesgo jurídico. Pero te digo de Venezuela que te puedo decir España. Es decir, no tiene nada que ver el rating que tiene España comparado con el rating que tiene Suiza o que tiene Alemania o que tiene, por ejemplo, yo qué sé, Estados Unidos. No tiene nada que ver el rating que pueda tener Mercadona con el rating de una empresa que está quebrada, que ha hecho concurso de acreedores y que han encontrado al director general estafando y llevándose dinero a paraísos fiscales, ¿no? Así que esto es lo que realmente determina la TIR, determina el riesgo que tú estás asumiendo y cuándo te tiene que pagar. No es el cupón el que decide el riesgo. El cupón, para que te hagas una idea, es una cantidad fija, es como un dividendo que te ingresan periódicamente. Punto. Luego también, como te decía antes, quiero explicarte que hay diferencias entre bono y letra del tesoro. El bono paga cupón, el bono generalmente suele ser a 5 o 10 años, hablamos de la renta fija, y como te decía al inicio de esta lección, luego están las letras del tesoro, los pagarés, que también es renta fija, pero no es a 10 años, es a 1. Y aquí no hay cupón, en las letras y en el pagaré no hay cupón. Hay un tipo de interés implícito, como te decía, tú compras a 8, te devuelven 10, punto. Y por último, también hay una, bueno, esto ya es un poco más pro, es un poco más de inversor o inversora ya más avanzada, pero que tienes que conocerlo igualmente, que se llaman los cupones flotantes, que son cupones que van cambiando y que van variando en función de una serie de ratios, en función de una serie de movimientos, en este caso de una serie de variables. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya aportado algo de valor estas tres diferencias, estos tres grandes grupos de interés, dividendo y cupón. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés aquí al otro lado. La siguiente lección, o dentro de dos, tengo preparada algo un poco off topic, hablando de precisamente de esto, de los retiros, de la jubilación anticipada, de mucha gente. Yo tengo muchos clientes y muchos amigos que quieren jubilarse a los 50, no a los 65. Pues voy a darte respuesta a esto, vamos a reflexionar sobre esto. Como sabes también, te voy mezclando con diferentes lecciones, diferentes temáticas, no solo puras de inversión, porque creo que si no sería un máster o sería un audiolibro de un posgrado y es una auténtica brasa. Entonces voy a ir metiéndote conceptos distintos de ahora en adelante en la lección y en la membresía. Voy a meterte conceptos distintos, un poco off topic, un poco, vamos a decir, side project, ¿no? Voy a hablarte también un poco de empresa, voy a hablarte un poco de obviamente, de siempre aderezado y con ese maridaje de lo que es las inversiones, el tema económico, el tema empresarial, el tema de negocio. Pero voy a hacerlo el espectro un poco más amplio, voy a hablar un poco más de empresa, voy a hablar un poco más de negocio, voy a hablar un poco más de dinero, con temas, dudas y vamos a decir, y conceptos que le pueden asaltar a cualquiera de vosotros en cualquier momento de su vida y no tanto tan puristas dentro del mundo de, vamos a decir, económico, financiero y de la inversión, porque creo que resta un poco, porque creo que puedes tolerar, como la lección de hoy, una quizá cada 2 o 3 semanas, y porque al final no es atractivo para ti. Es decir, llega un momento en el que dices, bueno, vale, sí, Borja, pero es que esto, joder, se me hace bola, ¿no? Por muy fácil que lo expliques y muy sencillo, muy ameno, se me hace bola y, bueno, pues ahí es lo que quiero, ¿no? Darte un poco esa visión 360 del mundo negocio, dinero, inversión, finanzas, educación financiera y empresa, que estoy casi seguro que te va a ayudar y te va a aportar en alguno de estos ángulos en algún momento de tu vida, porque al final, date cuenta que las inversiones, los fondos y las acciones lo que hacen es invertir en economía real. Es decir, están comprando activos de empresas que están en la calle, que están en el mundo, es un ser vivo. Y esas empresas están compuestas de personas como tú y como yo, que somos humanos y que tenemos una serie de inquietudes y que tenemos una serie de necesidades y objetivos. Y muchas veces todo depende, aunque nos vendan ahí fuera lo contrario, todo depende del dinero, del Bill Metal, ¿no? Así que desde aquí te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado, te agradezco muchísimo el apoyo y el soporte, porque sin ti sería imposible que yo estaría aquí ahora mismo hablando contigo, grabándote esta lección y manteniendo todos mis negocios, empresas y proyectos a flote. Te mando un abrazo, te deseo que pases un feliz verano y como siempre nos vemos el sábado que viene a las 8:30 de la mañana, aquí, en la lección, en la membresía de Inversión para Humanos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.